Comenzamos un tema de manos a la obra, o mano a la obra, Dios le dijo a Esdras, y compartí de la introducción primero. Ahora vamos ya de lleno al cuerpo del mensaje. Abran su Biblia, libro de Esdras. ¿Sí? ¿Cuántos lo han leído? Es un libro muy hermoso. Libro de Esdras, capítulo 1. Voy a leer ahí, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, y pido que en esta mañana tú nos hables, tú nos fortalezcas con tu palabra, y que tu palabra nos transforme, nos cambie. Enséñanos ahora de este libro, Dios, en el nombre de Jesús. Háblanos tan claro que podamos activarnos en la obra de Dios y darte prioridad a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esdras es un hombre piadoso escogido por Dios para retornar el pueblo de Dios hacia Jerusalén y reedificar el templo. Y aparte, Esdras era un escriba o un sacerdote, y él amaba la palabra, inquiría en la palabra, indagó en la palabra, y él activó la obra en el templo. Ahora sabemos, bueno, los que han leído saben, que el pueblo de Dios, Judá, estuvo cautivo 70 años en Babilonia, profetizado por Jeremías, y se cumplió la palabra, Jeremías 29, 10 y 11, los que apuntan. Y también puedes encontrar otro pasaje, Jeremías 25, 11, y dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Estaba profetizado por Jeremías que el pueblo de Dios, Judá, por causa de su pecado y rebelión, sería llevado cautivo 70 años a Babilonia. Pero después Dios, es un Dios de misericordia, lo regresaría nuevamente a Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad santa. Pero cuando se lo llevaron, vino Nabucodonosor con su ejército, destruyó la ciudad y hubo mucha calamidad. Destruyeron el templo de Salomón, lo quemaron y se robaron o se llevaron los utensilios a Babilonia, tumbaron los muros, quemaron las puertas de la ciudad. Tremendo todo aquello. Pero Dios lo permitió a causa de la desobediencia. Siempre la desobediencia trae consecuencias. A veces pensamos: no, Dios, no pasó nada, sigo pecando. No, tranquilo. Dios no creas que tendrá por inocente al culpable. En su momento llega la factura. Por tanto, le llegó la factura aquí a este pueblo. Pero Dios, rico en misericordia, grande misericordia, los hace volver nuevamente a Jerusalén. Y es el tiempo de Esdras, que Dios llama a Esdras y a otros hombres más de Dios para poder regresar y reedificar el templo, un nuevo templo. No tuvo la misma gloria en cuestión de edificio que el primero que hizo Salomón, pero es un lugar donde el pueblo de Dios podía reunirse, sacrificar, encontrarse con Dios. Vamos a Esdras capítulo 1, verso 3. Dice aquí que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ciro era un hombre pagano, pero estaba profetizado que este hombre Dios lo usaría. Isaías habla de este hombre como un ungido de parte de Dios, y lo mencioné en la primera plática en la mañana, y solo los que quieran apuntar pueden apuntar que esa profecía se encuentra en Isaías 44, verso 28. Isaías 44, 28 habla de la profecía de que Ciro sería usado por Dios para reedificar el templo. Vamos a Esdras 1:3. Dice Ciro, proclama la palabra por escrito y por voz: hey, todo el pueblo de Dios, vuelva a su tierra, edifiquen su templo. Dios me lo está pidiendo que lo haga. Dice verso 3: quien haya entre ustedes de su pueblo, que sea Dios con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo lo El que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, el mismo rey Ciro, que Dios lo movió, Dios despertó su corazón siendo un pagano, él proclama como autoridad, dice, es un decreto. Dice aquí en mi Biblia, arriba, título, decreto de Ciro, rey de Persia, es un decreto. Por decreto dijo, vamos a edificar el templo de Dios. Fíjese, un pagano, una persona que no conoce a Dios con otros dioses, Dios lo toca. Él no conocía a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede usar la vida de cualquier persona para Dios cumplir sus propósitos. ¿Sabe que Dios tiene control de la humanidad, de toda la historia? Y Él tiene en su mano, mueve todo lo que quiere hacer. Lo que hoy está ocurriendo en el mundo, Dios lo está permitiendo con un propósito. Yo pienso, algunos van a ir a Cristo, algunos se van a convertir a Jesús en la pandemia. Otros se van a apartar. ¿Pero cómo? Sí. Hay personas que con todo y esto aún ya sanaron, pero no han vuelto a Dios. Dios los sanó, los libró de la muerte del COVID y aún así están buscando al Señor. Otros que conocen a Dios no se enfermaron, pero están en el mundo ahora pecando. O están en su casa pecando. La estadística marca que muchos están en pornografía en casa, con el celular en su cuarto, viendo pornografía. Cristianos, no hablo del mundo, hablo a la iglesia. El mensaje es para la iglesia, los que estamos aquí. Entonces aquí, este hombre proclama, motiva al pueblo de Dios, vayan, edifiquen el templo. En el verso 5, capítulo 1, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Estas dos tribus formaban Judá, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa del Señor, la cual estaba en Jerusalén. Aquí también veo otra cosa. ¿Quién es el que despierta nuestro espíritu para hacer la obra de Dios? El Señor. Y es la oración que hacemos cada mañana. Señor, trae avivamiento a la iglesia, despierta nuestro espíritu para nosotros como ministros, para nosotros como siervos, pero también los que están dormidos. Hablo espiritualmente, no que estén dormidos a las 7 de la mañana, no. Los que están dormidos espiritualmente dicen, no, pues yo creo en Dios, es suficiente. Yo creo en Dios y lo amo, pero no hago nada para Él. Vemos aquí que ellos, aquí dice el rey Ciro, den ofrenda a la obra de Dios, den oro, den plata, o sea, den animales. Aquí vemos algo, si tú amas a Dios, das a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque amas a su obra, amas al Señor. Pero dice aquí, Dios es el que provoca en mí el querer como el hacer. Dice el verso 6, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en casa de sus dioses. Cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, se llevó los utensilios del templo a Babilonia y los puso con sus dioses. Pero ya después vino la restitución. Viene Ciro, hey, devuelvan todo. ¿Cómo Dios tiene cuidado de sus cosas? Eran cosas sagradas. Más como quiera, se la habían llevado allá a Babilonia. Dice, y sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual le dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá. O sea, era ahí viene la cuenta. Muchas cosas. No lo veis la cuenta, pero eran 5,400 utensilios. Vamos al capítulo 2. Aquí vemos que están devolviendo los utensilios al templo del Señor. Restitución. Capítulo 2. Dice aquí en el verso 3. Capítulo 2. Voy a leer el 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Mire, aquí viene la lista de todos los varones. No los voy a leer, son bastantes, pero vienen por número y nombre y genealogía. En el capítulo 2, verso 64, dice así: toda la congregación unida como un solo hombre eran de 42,370. Sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337. Y tenían 200 cantores y cantoras. Todos hubo una unidad, un acuerdo. ¿Para qué? Para ir de Babilonia, subir de Babilonia a Jerusalén a edificar el templo que había sido destruido 70 años atrás. Esa era la misión, edificar la casa de Dios. ¿Sí? Iban para allá como un solo hombre. Aquí habla de la unidad que tenemos que tener para edificar el reino de Dios. ¿Cómo aplico esta palabra para hoy día? La unidad permite que podamos avanzar en el reino de Dios. Ahora nosotros no edificamos un templo con hechos con mano de hombre. Somos templo de Dios, ¿verdad? Pero sí tenemos un lugar donde reunirnos, un lugar, un techo, un clima. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero en aquel momento el templo era el lugar de sacrificio, el lugar donde Dios descendía, donde la gente era ofrecía, adoraba y salía justificada. ¿Sí? En el capítulo 3 encontramos la restauración del altar y del culto. Imagínense el gozo que había 70 años sin estar en su ciudad santa, en su casa. Usted cuando, si usted se va de viaje 15 días, un mes a Estados Unidos o a donde usted quiera ir, ¿verdad? Y luego regresa a su casa, ¿cómo la encuentra? Un poco polveada, un poco. Y se va un año, dos, cinco años, ¿cómo encontrará su casa? Llena de zacate y cosas. ¿Cómo se encontraron la ciudad estos judíos? ¿Y cómo se encontraron el templo? 70 años, piénsele. La ciudad en ruinas. Todo aquello tal y como ocurrió, así se quedó. Congelado todo aquello. Piense como una película, ¿cómo quedó la ciudad? Ahora que vaya usted a Jerusalén, si Dios mediante, si Dios no viene Jesús antes, que usted quiera ir, si quiere, yo sí quiero ir. Si no viene Jesús antes, quiero ir y conocer a esa ciudad. Y hay tanta historia, tantas cosas que han ocurrido en esa ciudad santa. Imagínense que llegan ellos a su ciudad y sus casas, sus heredades, a buscar su casa. ¿Dónde vivo? ¿Cómo está mi casa? No, me está hundiendo ya. No sé qué pasa cuando están solas, las casas se empiezan a hundir. Porque yo por allá tuve una casa donde, si voy a verla, ha de estar hasta hundida, según me contaron, quien de la puerta abre, donde vivía cuando era niño. No es el tema. Pero imagínense cómo llegaron allá. Capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo, verso 1. Estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces, otra vez unidos, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y holocaustos por la mañana y por la tarde. Verso 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme el rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Empezaron, levantaron el altar, pero los cimientos de la casa aún no estaban. Pero dice aquí, dieron dinero, cedro, maderas. Dios estaba moviendo todo para edificar su casa. Yo puedo ver una cosa aquí: la gracia de Dios sobre Judá. para edificar templo a Dios. La gracia de Dios está sobre nosotros cuando andamos en sus propósitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar sus propósitos. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Cuando andamos en su perfecta voluntad, el Señor va a abrir camino. Y activaron la obra. Capítulo 3, verso 8. Dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y levitas, todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, venían de Babilonia, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. Los levitas son de la tribu de Leví. Solo ellos podrían trabajar en la casa de Dios. Según la ley de Moisés, los levitas son los únicos autorizados para estar en el templo y servir en la casa de Dios. Todos los sacerdotes tienen que ser de la tribu de Leví. ¿Sí? Ok. Pero, ¿qué pasó aquí? Se activó la obra. Dios quiere activar su obra. ¿Cómo aplico esto a mi vida hoy? Dios quiere activar la obra. ¿Cuál obra? La obra del Espíritu Santo. No estoy hablando de una casa, no estoy hablando de un edificio, estoy hablando de la vida de cada uno de nosotros. Tiene que ser activada, tiene que ser reactivada. Una ocupación nuestra como pastores, ministros de Dios, es que todos estemos activados en su obra. Por eso estamos insistiendo. ¿Tomaste los cursos? Quiero que entres. ¿En qué curso estás? Es la pregunta que quiero que se hagan los siervos, un siervo con otro siervo, un siervo con un nuevo. Oye, ¿tomaste cursos? ¿Hay cursos en la iglesia? Sí, ven, te llevo de la mano. Aquí, apúntate aquí. Hay cursos para que tú te capacites. La obra del Espíritu Santo en tu vida se active. Que nosotros estemos conectados con el Señor. En este tiempo de pandemia, las personas que no encontramos son los que no están conectados en ningún servicio en la obra, en la iglesia. Pero las personas que están sirviendo en la iglesia, las tengo, aquí están. Vienen en turnos, pero aquí hemos estado toda esta pandemia trabajando. A propósito, no transmitimos de la casa. A propósito. ¿Por qué? Porque estando aquí, amamos más la obra de Dios. ¿Sí o no, muchachos? Los que estuvieron aquí conmigo todo este tiempo, varios. ¿Por qué? Esto me hace que yo pague un precio. Yo como quiera, mi esposa está de testiga. Madrugo para estar aquí, aunque está cerrada la iglesia. Yo madrugo para estar aquí, a las 7 estoy aquí. ¿Por qué a las 7? Porque vamos a orar. ¿Pero con quién? Por Zoom. ¿Pero por qué en la iglesia? ¿Por qué no en la casa? Porque siento que es mi deber estar en la casa de Dios. Aunque sé que yo soy casa de Dios, hay un lugar donde nos reunimos. Y yo siento con Dios un compromiso. Y yo le dije a Dios, yo voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer, aunque no tenga gente. Voy a hablar a la cámara. Por fe. Sabiendo que al otro lado hay unos conectados, otros desconectados, un día se van a conectar y van a ver la predicación. Pero yo tengo que hacer lo que Dios me ha puesto a hacer, activar la obra. Entonces, entendimos esto, por eso aquí hemos estado un grupito de servidores. Sobre todo los de, ¿cómo se llama? Multimedia, cámaras, sonido, alabanza, roles, pero aquí hemos estado. Y esto a mí me ha fortalecido tanto, que estar en la casa encerrado, transmitiendo en la casa con un celular, más práctico, en pijama, nomás de aquí para arriba, no se ve lo de abajo. Buen chor. No, yo me levanto, me baño, me alisto, oro, me vengo. Me levanto, oro, me baño, me alisto, me vengo. ¿Pero vas a barrer la iglesia o qué? Sí, voy a barrer la iglesia. Me pregunta mi esposa. Sí, porque es la casa del Señor, yo tengo que estar allí. O sea, hay un compromiso en mi corazón. ¿Pero por qué predicas tanto? ¿Por qué hacen tantas transmisiones y sin gente? Porque es mi deber predicar. Lo demás es de Dios. Él va a convertir la gente. ¿Pero por qué predican diferentes mensajes? Porque creo que cada mensaje puede edificar a una persona. Yo pienso que entre más prediquen mensajes, puede haber más penetración de la palabra en el corazón de las personas. Y gente que ni es de aquí, escucha los mensajes. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, debo de ser obediente a la obra al Señor, en su obra, al Señor de la obra. Por eso es manos a la obra. Dice aquí mano, le dijeron a Esdras, mano a la obra. Y Dios me dice a mí, mano a la obra, Raúl, haz lo que tengas que hacer. El que convierte es Dios. Uno siembra, otro riega, el crecimiento lo da Dios. Entonces se activó la obra. Y eso es hermoso cuando los siervos hacen lo que Dios les está llamando a hacer. Y echaban los cimientos de la casa. En el capítulo 3, verso 10 dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Aún no estaba la casa terminada. ¿Cómo estaban ellos? Alineados como si estuviera. ¿Qué hay que hacer nosotros? Hay que estar trabajando como si todo estuviera bien, por fe. Y dice, estaban con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, mientras echaban los cimientos, cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. Gozo debe de haber en el corazón de un siervo, de una sierva, de un hombre de Dios, de un hijo, cuando estamos edificando el reino de Dios. Gozo tiene que haber, alabanza, gloria a Dios. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, o sea, el templo de Salomón, el que había destruido, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Aquí había dos tipos de personas. Los jóvenes, los que nunca habían estado en Jerusalén, que llegaron desde Babilonia, llegaron a Jerusalén, que eran nuevecitos. Esta es la ciudad de mis padres que me contaron, sí, esta es la ciudad. Ok, vamos a ver el templo. Todos gozosos alababan a Dios y estaban edificando el templo. Pero los ancianos, los que habían conocido el primer templo, estaban llorando. ¿Por qué? Porque pienso que pensaban, especulación de mi parte, el templo, primer templo fue destruido por el pecado. Y este segundo lo estamos haciendo, pero este segundo no tenía la misma magnitud arquitectónica, digamos, que el primer, porque el que hizo Salomón fue sumamente extra requete glorioso. Pero hay una palabra en Ageo muy hermosa que dice, la gloria postrera de esta casa será aún mayor que la primera. Ageo 2:9, si mal no recuerdo, lo podemos buscar. Pero ese pasaje sí está. Aquí está Ageo. Y aquí está, 2:9. Apúntenlo con toda seguridad. Ageo 2:9 dice, la gloria postrera de esta casa será aún mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo fue un profeta también que habló sobre la edificación del templo, porque quiero decirles que hubo ataque de parte del enemigo. Se me acaba el tiempo, córrele. Pero vemos aquí entonces que había gozo porque edificaban la casa de Dios. Capítulo 4 de Esdras, vemos el ataque del enemigo. ¿Cuántos saben que tenemos un adversario? ¿Ese qué cree? No quiero que usted vaya a la iglesia ni que... Él quiere que usted se duerma en las mañanas. Duerme, tú mereces descansar. El domingo es el único día que te levantas tarde. No vayas a la iglesia hoy. ¿Sabe que el diablo también habla al oído? ¿A cuánto les ha hablado? Yo soy sincero, a mí el diablo me ha hablado. Raúl, descansa. Trabajas mucho. Me descansa, hijo, descansa. Ándale, duérmete. Nada, que vete, diablo. Me voy a esforzar. Porque tengo un llamado, me voy a esforzar. Y dice aquí, capítulo 4, verso 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con ustedes porque como ustedes buscamos a vuestro Dios y a Él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas le dijeron: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Escuche, el enemigo quería edificar el templo. ¿Usted cree que amaba a Dios? No, quería infiltrarse para destruir la obra de Dios. Hoy día, usted ha leído la Biblia y sabe que hay hoy falsos profetas, falsos maestros. Tenemos que cuidarnos de todo eso. La Biblia dice que son señales de los últimos tiempos, que vendrán muchos en mi nombre, pero no son de Cristo. El enemigo se quiso infiltrar. Queremos edificar con ustedes. No nos conviene, fíjense. No vamos a permitirlo. Estos líderes tenían celo por la casa de Dios y no lo permitieron. Pero, verso 4, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Jehová, perdón, de Judá, y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Bloquearon la obra. Empezaron, pero el enemigo vino y bloqueó la obra. El diablo lo que quiere es bloquear la obra de Dios. Y lo que ha hecho en estos tiempos, en estos 7 meses, por un lado, ha bloqueado la obra. Porque muchos, ya les comento, se han enfriado. Ni escuchan las prédicas, ni se conectan. Se conectan con Netflix, se conectan con YouTube, se conectan con Facebook, pero no se conectan al cielo, ni siquiera. ¿Cómo cree que están ahora? Están fríos, están helados. Están tibios. Y a los tibios, dice el Señor, los vomito. Pero Dios quiere que nosotros amemos su obra y nos activemos. Vino el ataque. En el capítulo 4, verso 7, también en los días de Atarjerjes, escribieron Bislán, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos a Atarjerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Rehum, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Una carta contra Jerusalén. Y decía: sea notorio, rey, que los judíos que subieron a ti, a nosotros, vinieron a Jerusalén, edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora pues da orden para que cesen aquellos hombres, no sea que la ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Paró. Verso 23, capítulo 4, 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El enemigo paró la obra unos años. Se paró. Se detuvo un tiempo. El enemigo va a querer parar la obra de Dios, pero le doy gloria a Dios que nada va a parar la obra de Dios. Porque en el capítulo que sigue, capítulo 5, se reactivó la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios levantó sus profetas. Dios sigue hablando. Cuando la iglesia o el pueblo se para y se desalienta, Dios manda una palabra: ¡ey! Levántate, actívate, trabaja, búscame mientras pueda ser hallado. Y dice en el capítulo 5 de Esdras: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. La obra se paró por un tiempo, pero vino el Espíritu Santo, trae la palabra a través de un profeta o de profetas. Y dice, hey, actívense, edifiquen la casa. Oposición vamos a tener, es parte de la vida. Pero tenemos que levantarnos en medio de la oposición. Por decreto, Ciro activó la obra. Y por decreto, el otro rey paró la obra. Pero Dios habla a través de los profetas Ageo y Zacarías. Y los que estaban en la obra se activaron nuevamente y empezaron a trabajar en la obra de Dios. Y Dios bendijo la obra. Dice verso 5 del capítulo 5. Mas los ojos de Jehová, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y ellos respondieron por carta sobre esto. Vino otro ataque para la obra. Y ellos preguntan al rey, ¿cuál es tu orden? ¿Cuál es tu respuesta? En el capítulo 6 viene la respuesta. También por mí es dada orden, dice aquí. Verso 11, 6:11. Que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya todo el rey y pueblo que pusiese mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado decreto, otro rey. Se ha cumplido prontamente. Entonces, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setz Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Otro rey dijo, siga la obra, sigan trabajando, que se cumpla, porque ellos buscaron los archivos. Hey rey, hicieron su carta también los judíos. Checa los archivos, porque Ciro, rey de Persia, ordenó edificar el templo. Y dijo, ok, adelante, otra vez, sigan la obra. Pero Dios está en control de todo lo que pasa en nuestra vida. Parece que el enemigo a veces está ganando la batalla, no es cierto. Solamente está trabajando para la obra de Dios y él ni sabe. ¿Cuántas veces gente se enferma? Está grave, Dios la salva, Dios lo sana y se convierten a Jesús. Si no se hubieran enfermado, no fueran cristianos. No quiere decir que Dios quiere enfermar a todo el mundo para que se conviertan, no. Pero hay gente que responde al llamado de Dios, hay gente que no responde. Ay Señor, que respondan por favor. Qué dolor, qué tristeza, que gente se le ha hablado la palabra y no quieren y se van al infierno. Qué triste, qué dolor, qué tristeza. Pero también nosotros reflexionamos en esto como cristianos. ¿Cómo llevo mi vida con Cristo? ¿Realmente estoy viviendo para Dios? ¿Estoy viviendo como Dios lo pide? ¿O estoy más o menos? Dios quiere obrar en nosotros. Aunque somos cristianos, siempre hay que reflexionar cómo estoy llevando mi vida para Dios. Pablo dijo, no sea que siendo heraldo sea eliminado. Habla de que hay que perseverar hasta el fin. La obra de Dios se va a cumplir en tu vida. La obra que Dios comenzó en ti la va a perfeccionar hasta el día que venga Jesucristo. El asunto es que tengamos esta disposición en el corazón. Yo quiero seguirte y voy a trabajar contigo, Señor, y voy a seguirte y voy a honrarte y voy a humillarme y voy a buscar, voy a inquirir en tu palabra, voy a escudriñar tu palabra. El tiempo se me está acabando. En el capítulo 7, Dios levanta a Esdras. Y va con otro grupo de personas a Jerusalén para continuar la obra de Dios. Esdras llega a Jerusalén. Dice capítulo 7, verso 6. Y este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que quiso, porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre Esdras. Esdras fue enviado o fue bendecido y fue enviado a Jerusalén. Él era diligente en la palabra. Pero en el verso 10 allá hay una palabra de Esdras. Capítulo 7, verso 10. Apúntalo, subráyalo en tu Biblia. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El rey Artajerjes estaba siendo usado por Dios también para que Esdras fuera a Jerusalén con otro grupo de personas para edificar el templo y para instruir también a los de Judá en la palabra de Dios. Esdras en el capítulo 8 estaba ayunando, buscando al Señor. Y en el capítulo 9, quiero que lo lea en su casa porque tengo que terminar. Léalo. Vemos cómo Esdras se humilló delante de Dios cuando llegó a Jerusalén. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando vi esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza, dice Esdras, de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Dios, a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confieso y confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Sigue orando ahí, él, quebrantado, porque el pueblo de Dios estaba en pecado. Habían tomado mujeres de los pueblos paganos que Dios dijo: no tomen de ellas, no se asocien con ellas, no se casen con ellas, ni ellas con ellos, no se mezclen. Y Esdras era un hombre radical en la palabra. Como la conocía, la quería vivir, no solo saber, sino vivirla, cumplirla, dice la escritura. Se arrancó el pelo, me parece que era un poco exagerado, pero es el celo de Dios en el corazón de un hombre. ¿Usted tiene celo por Dios? ¿Se ha arrancado los pelos de la cabeza por no cumplir la palabra, o porque siente dolor porque otros están pecando, o se ha arrancado las barbas? Bueno, este lo hizo. Tomar una decisión bastante radical. En el capítulo 10, expulsaron las mujeres de otros pueblos que no eran judías. Cortaron de tajo. Capítulo 10 de Esdras. Dice: mientras oraba Esdras, capítulo 10, y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres, niños lloraban. Y lloraba el pueblo amargamente. Hicieron un pacto. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Grave eso. Aún hay esperanza para nosotros. Solo que hay que obedecer. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. Levántate porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Pónganse de pie. Esfuérzate y pon mano a la obra. Lea esos capítulos. Va a encontrar un hombre con una determinación por honrar a Dios. Creo que esto muestra el corazón de un hombre que quiere honrar a Dios. ¿Qué cree? La obra fue terminada. Edificaron el templo. Se restableció Jerusalén. Después viene Nehemías, es otra prédica. Edificó los muros. Y Esdras aparece ahí también, enseñando al pueblo la ley, predicando la palabra, anunciando, dice la palabra, instruyendo al pueblo de Dios en la ley de Moisés. Habla de un hombre que tiene un corazón para Dios. Padre, yo quiero un corazón para ti como el que había en este varón, que inquiría en la palabra, indagaba, escudriñaba la palabra, Señor. Danos corazón recto para ti, Señor. Todo pecado que hemos cometido nos ha separado de ti. Pero hoy, Señor, nos humillamos delante de ti y confesamos nuestro pecado. Perdónanos, Dios, porque hemos permitido que el mundo entre a la iglesia y las asociaciones incorrectas. Perdónanos, Señor, por la mezcla, por el sincretismo que ha habido, por la mezcla en la iglesia o en mi vida, Señor. Padre, hoy queremos levantar un altar delante de ti, adorarte, exaltarte, glorificar tu nombre. El pueblo de Dios puso las bases y después edificó el templo. El enemigo se opuso, pero tú obraste. Obra a favor nuestro, Señor. Queremos seguirte, honrarte y buscarte. Gracias por la misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Que no estás enojado para siempre contra nosotros. Gracias por la misericordia. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Necesitamos de ti. Levantemos las manos al cielo. Necesito de ti, Señor. Ven, Señor Jesús. Guía mi vida. Llevo mi vida a la cruz. Renuncio a mi yo para que vivas tú, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.